Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart.
Muy buenas tardes, hoy es 31 de octubre, mi nombre es Gloria Pérez.
Y yo soy Esperanza Mendoza y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA.
Iba a decir que ya va llegando el frío, compañera, pero estaría, la verdad, que mintiendo, ¿no?
Lo que sí han llegado esta semana son las lluvias y con ella, Halloween.
Qué maravilla que el programa de hoy caiga en 31 de octubre porque yo creo que a nuestros colaboradores les apetece hacer algo especial hoy.
Hoy tenemos música, cine, psicología, apoyo al estudiante y nuestro espacio Erasmus y con un contenido de miedo.
Vamos a ir con la actualidad de la UMA, que bueno, ya estamos haciendo demasiado spoiler del programa, así que vamos con ello. La Universidad de Málaga ha organizado una nueva edición del evento Flash Session Hackathon, unas jornadas que tienen como objetivo potenciar el talento emprendedor de su alumnado y que plantea un reto a los alumnos, transformar ideas innovadoras en proyectos viables en tan solo un día y medio.
El Hackathon reunió a 70 estudiantes de diversas titulaciones de la UMA y se desarrolló en un entorno dinámico de creatividad, trabajo en equipo y aprendizaje práctico. El vicerrector, Juan Carlos Rubio, inauguró las jornadas, dos en total, en las que los equipos trabajaron a través de fases de ideación, planificación, prototipado, marketing y comunicación, prestando especial atención a la ciberseguridad. Contaron además con el acompañamiento de mentores y profesionales especializados. Tras 8 ediciones, el Hackathon busca fomentar la colaboración interdisciplinar y se ha convertido en uno de los encuentros más esperados del ecosistema emprendedor universitario de Málaga. El jurado destacó el elevado nivel de las propuestas y el compromiso del estudiantado para generar soluciones creativas con impacto real.
La edición número 35 del Fancine, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, expande su energía más allá de las pantallas con una completa agenda de actividades paralelas que incluyen cine, música, talleres y encuentros educativos.
Desde el ciclo Camino a Fancine hasta la colaboración Fancine en Polo Wing, el certamen combina proyecciones, charlas y mesas redondas en distintos espacios, como el Polo de Contenidos Digitales o el Museo Picasso de Málaga. Además, su tradicional proyecto pedagógico acercará el cine fantástico al público escolar, mientras que la conferencia de Félix López Figueroa explorará la relación entre arte, ciencia y sostenibilidad. El festival, que se celebrará del 12 al 18 de noviembre, ofrecerá también propuestas de música, videojuegos y cultura pop, con eventos como el taller de creación de contenidos de terror, el concierto de Silver Linings o el recital de bandas sonoras a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial. El fin de semana atraerá el popular concurso de K-pop y la Asian Party, junto a talleres infantiles y proyecciones familiares. Fancine consolida así su papel como referente internacional del cine fantástico y punto de encuentro cultural con el apoyo de la Universidad de Málaga y numerosas instituciones y entidades colaboradoras.
Un estudio clínico piloto liderado por el Grupo de Endocrinología y Nutrición de IDIMA, bajo la dirección del profesor de la Universidad de Málaga, Gabriel Olveira, ha demostrado que la educación nutricional estructurada y el coaching motivacional mejoran la salud y el bienestar de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada que aún no requieren diálisis.
El ensayo comparó a pacientes que reciben únicamente recomendaciones dietéticas generales con otros que participaron en un programa de educación nutricional personalizado. Este incluyó dieta mediterránea adaptada, talleres, sesiones de coaching y seguimiento cercano por parte de dietistas y personal de enfermería especializado. Los resultados mostraron mejoras notables en la adherencia a la dieta, la composición corporal, la función física y parámetros clínicos como la albúmina y la diuresis, junto con una reducción de los síntomas depresivos y una mayor confianza en el manejo de la enfermedad. Este enfoque pionero, desarrollado con la colaboración del Hospital Regional Universitario de Málaga, propone un nuevo modelo de atención centrado en la educación y el acompañamiento continuo de los pacientes. Según Olveira y su equipo, el estudio abre la puerta a futuros ensayos de mayor escala y consolida la importancia de los profesionales de la nutrición y enfermería en la mejora integral de la calidad de vida en la RC.
La La Universidad de Málaga ha acogido la presentación de la guía para la intervención grupal con hombres condenados por violencia contra las mujeres en medio abierto, un documento que ofrece pautas metodológicas para el trabajo con hombres que cumplen condena por delitos de violencia de género fuera del ámbito penitenciario.
El acto, celebrado en la sala de juntas del rectorado, reunió a especialistas en igualdad y prevención de la violencia de género del contexto iberoamericano y contó con la participación de la vicerrectora adjunta de Igualdad y Diversidad, Laura Domínguez, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez, y representantes de la SEGIB, la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres. Durante la jornada, el coautor de la publicación, Jorge Pascual, presentó la guía, mientras que la Florencia Cifilippo, responsable del Área de Género de la SEGIB, subrayó la necesidad de fortalecer políticas públicas coordinadas y con perspectiva de género en Iberoamérica. El encuentro culminó con un diálogo abierto sobre la intervención con hombres agresores desde diferentes enfoques institucionales y culturales, consolidando la colaboración entre la UMA y organismos internacionales en la lucha contra la violencia machista.
Bueno, hoy no tenemos por aquí a nuestra compañera Fátima, que ya sabéis, como ya sabéis, ella es la que siempre hace los deportes, pero no queríamos dejar pasar esta sección esta semana porque se han dado los premios de microrrelatos deportivos, se hicieron el otro día la entrega de premios en la fábrica de cerveza Victoria, y nosotros tenemos por aquí hoy con nosotros a Andrea Martínez, que ha sido el segundo premio, y a Pedro Alonso también al teléfono, que ha sido el primer premio de este concurso. Saludo a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy buena, Gloria, muy bien, muchas gracias.
Oye, Pedro, ¿me escuchas?
Te escucho.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
estáis? Contarnos, ¿en qué consistieron las pruebas, Andrea?
Pues fue, tuvimos que hacer un microrrelato, ya sea por texto, audio o audiovisual, no más de 200 palabras y no más de 90 segundos. Y tenía que ser sobre alguna historia relacionada con el deporte, o sea, podría ser personal o bien la narración de un partido de tu punto de vista, pero todo relacionado a cualquier deporte. Y... exacto, micro relato.
Bueno, yo también quería saludaros. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Pedro? También quería preguntaros qué os motivó a presentaros a este concurso.
Pues yo la verdad que cuando lo vi, a mí el periodismo deportivo es lo que más me gusta y más me atrae, y contar historias diferentes, que no sea la que estamos acostumbrados, pues con el Madrid, el Barcelona, en el fútbol y tal, pues no sé, me motivó mucho eso, el contar una historia que no se conociera, que no se supiera, y darle voz a algo diferente y que también merece mucho la pena escuchar o ver.
¿Pero historia diferente como qué?
Pues en mi caso yo elegí al Club Deportivo Anda, que es un equipo cuyos jugadores tienen algún tipo de parálisis cerebral. Es el único equipo de Andalucía que está formado por este tipo de jugadores. Y yo los conocía de otra entrevista y bueno, tenía muchas ganas de conocer a otro jugador porque yo conocía al capitán en profundidad. Y en este caso pues decidí contar la historia de Samuel, que era un chico que le habían excluido mucho de los equipos en los que había estado, le habían hecho bullying en el colegio y todo por su discapacidad. Y bueno, pues cuando me contaron la historia pues tenía que darle voz, así que por eso decidí hacer el vídeo.
Claro, qué importante, ¿no?, es dar voz a esas personas que también juegan en los campos que no son tan grandes como el Bernabéu, ¿no? Andrea, ¿a ti qué te motivó a presentarte y de qué era tu microrrelato?
Pues a mí me motivó porque siempre, bueno, yo quiero ser periodista deportiva y fue como una oportunidad de poder acercarme a ese ámbito, y mi motivación pues fue mi hermano, porque mi relato va sobre su historia, bueno, sobre su historia y la de miles de personas más que encuentran en el deporte pues una calma en medio de toda su tormenta cuando están pasando un mal momento o no tienen muchas ganas de seguir adelante, y desde el momento en que me enteré sabía que tenía que contar su historia.
Bueno, y también el formato en el que habéis hecho estos microrelatos, Andrea, si no me equivoco, el tuyo ha sido radiofónico y el de Pedro ha sido en este caso audiovisual. ¿Qué retos habéis encontrado para hacer estos microrelatos en un minuto y medio? Porque en un minuto y medio puede parecer mucho, pero en realidad para contar una historia es muy poco. ¿Qué retos habéis encontrado?
Sí, la verdad que es muy poco tiempo y sobre todo tienes que aprender a seleccionar las partes, porque yo en mi caso no quería salir en el vídeo, no quería ser protagonista. Y creo que la mejor manera es que ellos lo contaran, pero eso era lo complicado porque yo a lo mejor tenía pues 5 minutos de entrevista con cada jugador y de ahí tenía que hacer una selección de las mejores frases, los mejores momentos, e ir juntándolo todo, hilándolo, para que ellos contaran la historia, ¿no? Yo realmente aparece mi voz durante 5 o 10 segundos como mucho en el minuto y medio, y el resto son totales de los jugadores del equipo, que al fin y al cabo son los que mejor conocen la historia, mejor conocen a su compañero, que en este caso era Samuel, y quería que ellos fueran los verdaderos protagonistas, los que más aparecieran, pero es muy complicado en un minuto y medio hacer una selección de declaraciones. Y bueno, fue difícil, pero lo conseguimos y, hombre, obtuve el primer premio.
¿Y tú, Andrea?
Pues pienso que lo mismo dice mi compañero. El tiempo era sobre todo lo más difícil porque yo saqué mi texto de un texto que me había escrito mi hermano contándome toda su historia. Y condensar eso en 90 segundos fue difícil y sobre todo en el caso radiofónico, el intentar que la gente se imagine lo que yo estoy contando en su cabeza con sonido, con silencio. Y muchas veces encontrar los sonidos adecuados para cada momento fue la dificultad, pero sí, sobre todo el tiempo.
¿Qué creéis que tienen vuestros microrelatos que os haga sentir que de alguna manera habéis sido... O sea, claro, porque vosotros sois seleccionados, no sé entre cuántas personas, pero algo tenían que tener vuestros microrelatos para gustar tanto, ¿no? ¿Qué creéis que es esa esencia que tenían? ¿Qué creéis que habéis aportado?
Bueno, a ver, esto yo creo que sería una pregunta más para los jueces, que ellos lo han visto, pero a mí hablar de lo mío me cuesta un poco, pero si te tuviera que decir, yo creo que el haber contado una historia real... que la hayan contado los propios compañeros. Como te he comentado, yo apenas aparezco, bueno, mi voz, porque yo en imagen no salgo, y que la hayan contado los propios compañeros, el acompañado de una buena música, que también creo que es algo importante porque te pone más en la situación. También hice alternancias de plano para que fuera un poquito más dinámico, porque en ese minuto y medio si mantengo los mismos planos en las entrevistas, pues a lo mejor se hace un poquito más pesado. Entonces, no sé, intenté buscar mucho dinamismo, que ellos fueran los protagonistas reales y yo intenté aparecer lo menos posible.
¿Andrea?
Pues pienso lo mismo, que son una historia real, que no se trata del deporte como un simple resultado o un juego, que contamos el sentimiento de personas y que te puede llegar a sentir identificado tanto mi audio como el vídeo de Pedro de Real, que... te sientes en la piel de esa persona y lo ves. Y en mi caso, a lo mejor, un poco el factor sorpresa, porque al principio voy contando como si fuera mi historia y luego te das cuenta que no. Pero sí, sobre todo, que son historias reales.
Pues nos quedamos con ese mensaje, ¿no?, de historias reales, que hay mucho más deporte, además del Camp Nou y el Bernabéu. Y a mí me gustaría mucho que nos... Bueno, no sé si Pedro será capaz de recitarnos algún fragmento de su microrelato. Andrea sé que sí, que se lo tiene... preparado, así que nos gustaría mucho y seguro que a nuestros oyentes le encanta escuchar un poquito de ese micro relato, ¿no? De primer puesto y segundo puesto. Pedro, no sé tú cómo lo tienes.
Yo,
complicado,
tengo,
¿no?
Lo mío es un vídeo,
claro.
Pero si quieres te puedo decir un poco de qué va o el título.
Sí, venga, dinos
no
el
sé,
título.
Si quieres te cuento un poquito. Bueno, mi micro relato se llama El gol que devolvió una vida, porque Samuel, pues bueno, como te comentaba, era un chico... que le hacían bullying, que no tenía casi ganas de vivir porque estaba totalmente excluido en muchos aspectos, no solo en el fútbol, y desde que consiguió entrar al equipo, pues su vida cambió totalmente. Como él dice, se empezó no solo a mejorar a nivel futbolístico, sino a soltarse, a ser una persona más abierta, a adquirir más conocimiento, estar más coordinado, o sea que en general le vino bien para todos los aspectos de su vida. Y como dicen los compañeros, pues el equipo es una familia, el equipo acoge y el equipo te cambia. Y es la realidad. Los chicos que están allí, pues tienen problemas, seguramente durante su día a día, como todos. Y cuando llegan al terreno de juego, pues se transforma totalmente. Y luego también otra cosa que antes ya dejó Andrea, me gustaría decir que a ellos les gusta que les trate como personas, como somos nosotros, normales, que ellos no son diferentes ni nada, que si jugamos contra ellos un partido, que le entres igual, que le intentes regatear, que vayas al máximo contra ellos, porque para ellos es un reto y les gusta que se les trate pues como son, como nosotros, personas normales y corrientes.
Bueno, y antes de que Andrea nos recite su microrelato, quería preguntaros, genuinamente, ¿se puede escuchar o ver vuestros microrelatos en alguna parte para que nuestros oyentes, pues, si lo quieren ver o escuchar completo? No sé si lo sabéis.
Pues hasta ahora creo que la universidad no ha dicho nada de subirlo o así, pero pienso que a lo mejor en nuestras redes sociales sí podríamos subirlo para que la gente pueda escucharlo.
Yo, por ejemplo, el mío sí lo publiqué ayer en mi Instagram, o sea que si la gente lo quiere ver, pues mi Instagram es, si me permite.
Claro que sí, claro que sí.
Pedrito Alonso con doble A / baja. Así pues... que si lo quieren ver, pues está ahí disponible ahora mismo.
Genial. Andrea, oye, cuéntanos también un poquito tú de tu microrelato.
Pues, lo dicho.
Recítanoslo.
Ah, te lo recito. Sí, sí. Vale, mi relato se llama 90 minutos equivalen a una vida. Y dice así: no recuerdo el día exacto, pero sí el silencio. Ese silencio que duele más que cualquier grito. Ese que aparece cuando los días pesan más que tus propios pasos y los pensamientos se tornan en tus peores pesadillas. Pero en el campo, todo cambia. Cada golpe contra mis botas era un motivo para seguir. Cada pase era un recordatorio de que no estaba sola. Cada mirada a la grada, un recuerdo junto a papá. Y cada carcajada con el equipo, un salvavidas. Aquel césped se convirtió en un lugar donde los problemas se quedaban fuera de la banda. En el fútbol aprendí que las derrotas no son un final, sino una oportunidad de empezar de nuevo. Que siempre hay un segundo tiempo o incluso un descuento que te hace cambiar la historia. Tu historia. Y esa certeza me salvó. O al menos, esa pensaría si esto fuera mi historia. Pero no lo es. Es la historia de Hugo, Leire, Marta y otras tantas personas que encontraron, no solo en el fútbol, sino en el deporte, una razón para seguir viviendo. Yo no jugué ese partido, solo lo escuché, lo leí, lo vi en otras personas. Y fue suficiente para saber que quiero dedicarme el resto de mi vida a contarlo. Porque 90 minutos pueden equivaler a una vida y yo quiero ser la que narre cada segundo.
¡Ay! ¡Guau!
Los pelos de punta, ¿eh?
Ya está Pedro llorando por el teléfono, seguro. Alguna lagrimita se le ha caído.
Oye, a mí estas cosas me emocionan un montón porque yo al fútbol le tengo un cariño especial. Yo de chica he jugado un montón al fútbol y me hace mucha ilusión que de repente pues traigamos a la radio este tipo de historias y este tipo de narrativas, ¿no? Porque siento que de alguna manera es muy importante darle visibilidad a las historias de todos y de todas. Y nada, agradeceros sobre todo a los dos que hayáis estado aquí con nosotros este ratito, a Pedro a ti por teléfono, que sabemos que estás trabajando, y a ti, Andrea, por venir aquí presencialmente. Y que enhorabuena a los dos por el premio, que os lo merecéis, y que ojalá que vengan muchos más, que seguro que sí. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Si te puedo decir una cosilla antes de irnos, Gloria, que nada, que quería felicitar a Andrea porque, bueno, y al otro compañero, que fue un relato escrito, porque creo que transmitir emociones a través de la palabra o de la escritura para mí tiene un poquito más de mérito que hacerlo de forma audiovisual, porque tienes imágenes y, hombre, es más fácil. Entonces, la verdad que tiene mucho mérito que a través de un audio, con palabras, con efectos, pues haya transmitido tanto, así que tiene muchísimo mérito. Pues se lo quería decir porque, bueno, me apetecía. Así que felicidad, Andrea.
Igualmente.
Gracias, chicos.
Pues nada, muchas gracias.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de la Universidad de Málaga con la sección de Clara Jiménez, en la que nos pone al día de las novedades, descuentos, eventos y todo tipo de información que cualquier estudiante querría saber. Clara, compañera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, entre trabajo, exámenes y algunos cafés interminables siempre viene bien una pequeña pausa. Y esa pausa tiene un toque de emoción o de susto, mejor todavía, y sobre todo hoy. Esta semana, en Apoyo al Estudiante, te traigo algunos planes que te harán salir del aula para vivir algo diferente. Empezamos con algo que parece de terror, pero en realidad es todo lo contrario. El próximo 12 de noviembre, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga acoge al bus de la donación de sangre, una acción sencilla que salva vidas y que demuestra que no hace falta ser un héroe de película para hacer el bien. Así que, si no te asusta una pequeña aguja, pásate por la facultad y súmate a esta misión solidaria. Por otro lado, si lo tuyo es el arte, apúntate esta cita que repetiré más adelante, pero bueno. El 27 de noviembre, la profesora Sofía Sartori de Santos, de la Universidad de Sao Paulo, impartirá un taller de videoarte como herramienta de transformación social. Es una oportunidad perfecta para aprender a contar historias que inspiren, emocionen y que tal vez hasta asusten un poquito, depende del enfoque que quieras darle. Y bueno, con esta pequeña música así de terror, te invito a hacer un plan de última hora por si no te apetece irte de fiesta o salir por ahí, o a lo mejor tomarte una cerveza por si el día está un poquito tormentoso. Y si tu bolsillo da un poco de susto, tengo un truquito. Los cines Yelmo, si coges la entrada en la hora de antes, te salen mucho más barato. Y aparte, hoy tienen estrenos de terror, porque esta semana han estrenado varias películas, así que aprovecha. Si te apetece ver una película de susto, así a última hora, pero sin asustar mucho tu bolsillo, aprovecha y cógetela. Y si no sabías este truquito, apúntatelo, porque no solamente para hoy, sirve para todos los días. Y ahora sí, si te van las emociones fuertes, el Pollen World Horror Fest combina videojuegos, cortos de terror y talleres de maquillaje. ¿Te atreves tú a ser el monstruo hoy? Y bueno, pasando un poco más a lo tecnológico, en Cero Latency VR Málaga puedes enfrentarte a hordas de zombies o adentrarte en una experiencia de realidad virtual donde incluso el sistema puede separarte de tu equipo para darte un buen susto. Y para cerrar con un toquecito así más elegante, un plan que me han contado, que la verdad me llama muchísimo la atención y quería recomendaros, es ir al Candlelight de Halloween, bajo la luz de las velas, en un lugar como el Gran Hotel Miramar. Me han dicho que es una experiencia maravillosa, ya muchos han ido y este año lo vuelven a repetir. Así que si te gusta escuchar melodías terroríficas que suenan en un espacio especial, vente a venirlo. Así que ya sabes, este Halloween Málaga tiene planes para todos los gustos y para todos los bolsillos, porque aparte de asustarnos con temarios, también lo podemos hacer fuera de la facultad. Gloria Esperanza, ¿os animáis a alguno de estos planes? ¿Os apetecía al cine, por ejemplo, a ver una peli de terror?
Y es que he de decir que soy muy rata y lo de las entradas de cogerlo a la hora de antes ya lo sabía. Y siempre lo suelo hacer así porque la verdad que es mucho más económico. Es verdad que a lo mejor alguna vez te toca ver la película con la pantalla en la cara, pero bueno... El bolsillo es lo primero, hombre, creo yo. Vaya.
Y más ahora, en nuestra época.
Para mí fue terrorífico cuando saqué las entradas de la discoteca a la que voy ahí, la verdad. Porque cuando me enteré que no tenían ni consumición ni nada, dije, wow, creo que me acaban de estafar, ¿no? Pero bueno, voy a ir a Torremolinos, que yo soy de allí, no sé si lo sabíais. Y voy a ir a una discoteca que está en el Príncipe de Asturias, que es el auditorio. Se llama Daddy. No estoy orgullosa de ello, pero bueno, creo que me costó 20 euros la entrada sin consumición. Así que un poco timo, ¿eh? Pero bueno. Que me ha encantado tu sección, que lo del cine lo voy a hacer porque yo no lo sabía. Esperanza, de esto no me lo habías contado.
Es que, Gloria, ¿qué hago? Si no vas conmigo al cine, ¿a ti no te gustan las pelis?
Claro, ya eso es verdad. Ahí acertado.
¿Qué? Vamos.
Bueno, pues Clara, muchísimas gracias. No sé si te veremos por allí. ¿A ti tú vas a ir a esos planes? ¿Alguno?
No sé yo. Yo no soy mucho de Halloween, la verdad, así que no creo yo que...
Como yo tampoco,
alguna
.
Peli así por la
yo
noche
me quedo en casa siempre porque me da
más.
Miedo salir.
Algún que otro caramelito, pero que no me toquen la puerta, ¿eh?
Muchas gracias, nos escuchamos.
Y bueno, ahora llega una de mis partes favoritas del programa, que es hablar de psicología de la mano de Cristina. Además, como no lo hemos dicho pocas veces, hoy es Halloween. Así que vamos a ver qué nos ha preparado Cris en su sección, si nos trae algo que asuste mucho a nuestros oyentes. ¿Hace falta taparse los oídos si alguien es muy sensible, Cris? Porque yo soy muy sensible y esta música que estoy escuchando ya me está dando un poco de miedo.
Sí, sí, buenas tardes, Esperanza. Y la verdad que sí, que taparos los oídos porque lo mismo lleva algún que otro sustillo. La verdad que el programa se está poniendo muy interesante y no voy a ser menos. Bienvenidos a nuestro especial de Halloween, donde vamos a pasarlo terroríficamente bien. Imagina que estás solo en casa. La luz de donde estás comienza a parpadear. Escuchas un ruido detrás de ti. Tu corazón se comienza a acelerar, cada vez respira más rápido. Decides ser valiente y darte la vuelta, y de repente, ¿qué es exactamente lo que estás sintiendo? No son solo nervios y cosquillos en el estómago, es una emoción que nos conecta con lo más antiguo del cerebro, el miedo. Pero, ¿qué es realmente el miedo? Aparte de ya estas conocidas sensaciones. La psicología lo define como una emoción básica, una respuesta automática que aparece cuando percibimos peligro. El miedo no es solo una reacción negativa, sino un mecanismo de supervivencia esencial. Nuestro cerebro activa el sistema de alerta y el cuerpo reacciona. El corazón late más rápido, los músculos se tensan, las pupilas se dilatan y la mente solo piensa en una cosa: sobrevivir. Creo que por eso solamente merece llamarlo amigo. Todo esto ocurre gracias a una parte del cerebro, que no, las de la garganta, llamada amígdala. Es como el detector del humo del cuerpo. Reconoce las señales de peligro y en milisegundos avisa al resto del sistema nervioso. Pero aquí viene lo curioso. No todos reaccionamos igual. Hay personas que se asustan con facilidad y otras que parecen no inmutarse. ¿Quieres saber por qué a ti te encantan las pelis de miedo, pero a tu amigo no puede ni escucharlas? Sigue atento, que te lo explico. La ciencia dice que esto puede depender de varios factores. La genética, las experiencias de vida y, sobre todo, la tolerancia al estrés. Algunas personas tienen un sistema nervioso más sensible. Su cerebro detecta peligro donde otros solo ven emoción. Y por eso, para unos la película de terror es diversión. Y para otros, una pesadilla. Pero aquí, la pregunta clave. Si el miedo es tan incómodo, porque a veces nos gusta sentirlo. La respuesta está en la dopamina, el neurotransmisor del placer. Cuando sentimos miedo en un contexto seguro, como viendo una peli de terror o en una casa embrujada, nuestro cerebro libera esa dopamina. Es como comerte ese caramelito ácido del truco-trato. Ese pequeño riesgo controlado nos hace sentir vivos, nos permite enfrentar el miedo sin realmente estar en peligro. Es una forma de probar nuestros límites y de jugar con el riesgo. Hay que tener claro que sentir miedo no siempre es malo. Es una herramienta que nos protege, nos enseña y hasta nos puede divertir. Así que esta noche, cuando veas algo que te dé escalofríos, recuerda, tu cuerpo solamente está haciendo su trabajo, mantenerte a salvo. Y cuidado ahí fuera, que el miedo también escucha. A ver, que me da curiosidad para mis compañeros aquí que estáis en la mesa. ¿A vosotros escucháis las pelis de miedo? ¿Las soportáis? ¿Cómo va ese nivel?
Yo es que me he quedado encandilada, ¿eh? O sea, has creado un ambiente que estoy dentrísimo yo del Halloween ahora mismo, ¿eh? Estoy...
Vamos. Mira, yo llevo toda la sesión con los pelos de punta. Yo no sé a quién se le ocurre hacer un especial de Halloween, ¿eh?
Pero, nena, ¿y los latidos? ¿Yo estoy?
¿Y el grito ese?
¿El grito? ¡Wow!
Bueno, lo importante que ha preguntado Cristina, ¿cómo lleváis lo de las pelis de miedo?
Yo la verdad que de miedo no soy la más fan. Tipo de espíritu y ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo luego por la noche me acuerdo de todo y prefiero que no, la verdad.
A mí me gustan, pero las veo más con amigas. Ya sola me da un poco más de respeto.
Soy la única rara en esta mesa que le gusta y soporta absolutamente todo porque sabe cuando viene ya el miedo.
Yo las soporto, pero sí que es verdad que si puedo evitar verlas, las evito ver. Porque tampoco es que sea una experiencia que me guste ver todos los días, pero sí que es verdad que, bueno, si la tengo que ver, tampoco es que sea algo que me choque tanto.
Wow, yo es que no entiendo eso de ver películas de miedo solo, ¿eh?
Yo es que no puedo.
Yo
es que
no puedo. Alguien a quien agarrar. Como que no las veo. Oye, pues, Cristina, yo me he quedado encandilada, ya te lo he dicho antes. Y muchísimas gracias por tu sección
de
esta
nada,
semana.
Vosotras.
Me ha encantado.
Nos escuchamos.
Somos Gloria Pérez
y Esperanza Mendoza
y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media.
Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de COPE en la pestaña COPE más Málaga.
El programa de hoy está tematizado en esa costumbre norteamericana que ya hemos adoptado como propia aquí en España también, que es Halloween, ¿no? Y ahora que escucho esta musiquita y que estoy a punto de saludar a la compañera Marina Sánchez, quiero que su sección me transporte a un destino Erasmus de miedo. ¿Qué tal? Buenas tardes,
Marina. Buenas tardes, Gloria. Pues sí, ya que estamos todos aquí muy metidos hoy en el espíritu de Halloween, os traigo una sección llena de leyendas sobre sitios que podéis visitar en esta época tan especial. El primer destino del que voy a hablar es Edimburgo. La capital de Escocia está llena de leyendas en las que se dice que está embrujada. La más conocida es la del gaitero del castillo de Edimburgo. Cuenta la leyenda que hace siglos se descubrió que se construyeron túneles subterráneos en la ciudad. Para saber a dónde llevaban estos túneles, mandaron a un joven gaitero a explorar los túneles mientras tocaba, para que desde la superficie pudieran escucharle y saber dónde estaba. Así fue, hasta que la música paró de repente, y jamás se le volvió a ver. Desde entonces, alguien asegura escuchar el sonido de las gaitas, como un lamento que sale desde lo más profundo de los túneles. Tonight. Ahora que ya os he contado una leyenda, os voy a recomendar los mejores tours de misterio por si os han dado ganas de visitar Edimburgo. Si quieres ver qué se esconde debajo de sus calles, puedes apuntarte a un tour por South Bridge. En esta excursión te llevarán a visitar algunas de las cámaras que utilizaron en el pasado, como talleres, almacenes e incluso el hogar de los más pobres antes de ser abandonados. Otro tour es el de las mazmorras, donde te mueves entre distintos escenarios y con efectos especiales. Te cuentan un poco pues la historia de Escocia. Casi toda la visita transcurre a oscuras, es en inglés y dura unos 80 minutos. Pasamos a hablar de Dublín, la ciudad que despliega sus tradiciones durante la noche del 31 de octubre, cuando se celebra el Samhain, el Año Nuevo Celta. Resulta que tienen la creencia de que los espíritus de los muertos vagan por el mundo de los vivos. A escasos kilómetros de la ciudad se encuentra Farmafobia, el mayor evento de terror de Irlanda. Y si vais a Galway, está el famoso desfile Magnas. En este desfile hay carrozas, disfraces, música en directo y actuaciones de teatro. Es gratuito y accesible para todos. En resumen, Dublín tiene todo para una noche que no te querrás perder. The sun goes down and the moon comes up. Ahora nos vamos bastante más lejos. ¿Sabíais de dónde viene la leyenda del Conde Drácula? Pues esta conocida historia sucede en Transilvania, Rumanía. Es todo un paisaje medieval rodeado de niebla, bosques y castillos. El castillo de Bran, conocido como el castillo de Drácula, es el más conocido. Se dice que tiene conexión con Vlad, el histórico príncipe que inspiró al personaje de Drácula. Los visitantes pueden disfrutar de fiestas temáticas, tours nocturnos por el castillo y la oportunidad de conocer todas las leyendas sobre vampiros. A las afueras de Alemania se encuentra el castillo de Frankenstein, que inspiró a Mary Shelley para escribir su famosa novela. Esta fortaleza se ha convertido en un escenario perfecto para Halloween con su festival anual de terror, el más antiguo de Europa. Durante las últimas dos semanas de octubre, los visitantes pueden participar en una amplia gama de actividades, incluyendo recorridos por las catacumbas. Por último, os quiero hablar de Londres. Durante esta época, la capital británica se transforma y se llena de decoraciones con tiendas, bares y restaurantes que crean un ambiente pues muy de Halloween. Hay visitas guiadas por Whitechapel, el barrio donde se dice que Jack el Destripador sembró el terror en el siglo XIX. Los guías llevan a los visitantes por los callejones donde ocurrieron los propios crímenes, o eso dicen. Bueno, chicas, yo quiero preguntaros, ¿vosotras conocíais alguna de estas leyendas?
Yo, honestamente, no conocía ninguna. Bueno, creo que sí, el del gaitero algo me sonaba un poquito, pero creo que no. ¿Y tú, Gloria?
Yo sí, de hecho, me ha hecho ilusión que lo digas, porque yo cuando estuve en Londres hace ya por lo menos, creo que 6-7 años, hice el free tour de Jack el Destripador en las calles de Londres por la noche y estaba súper guay porque de alguna manera como que encima era de noche, Londres es una ciudad como de mucha neblina, tal.
Te llevan en el ambiente.
Y estaba como muy ambientado, me gustó mucho porque encima la historia es de verdadero terror, ¿no? Porque aquel hombre, si esa historia es cierta, hacía verdaderas atrocidades. Y me ha gustado mucho que lo digas porque recomiendo a todo el mundo que pueda, porque encima los free tour, como sabéis, pagan la voluntad muchas veces, ¿no? Y por 5 o 10 euros pues puedes ver un tour muy guay. Así que muchísimas gracias por tu sección. Yo espero que todo el mundo... Bueno, Esperanza, yo no sé si tú has estado en Londres o en Bruja o en algún sitio de esto.
No, no he tenido la suerte, pero es verdad que me muero por ir a Edimburgo, uno de los lugares que ha comentado Marina. Estoy loca. También es que ahora hay un poco fiebre de Edimburgo, porque yo veo como que todo el mundo ahora está yendo para allá.
Creo que son vuelos baratos, también te digo. Entonces,
es
la gente
un factor
aprovecha.
Muy importante también. Pero...
Hay que tener tiempo también, cosa que no tengo.
No disponemos de tiempo ni de dinero, pero bueno, no pasa nada. Pero yo tengo muchas ganas de ir a Edimburgo, la verdad que tengo muchas ganas.
¿Sabes qué pasa? Yo tengo ganas de ir a Edimburgo, pero en Navidad. Porque he visto que ponen un mercadillo navideño, qué chica es. Yo estoy, vamos. En fin, que sí, yo, y Dublín igual, y Brujas igual, y todos los destinos que has dicho son maravillosos. Yo recomiendo personalmente Londres porque lo he visto y porque creo que el tour es absolutamente maravilloso, ya que el destripador. Y muchísimas gracias por tu sección, como siempre, porque nos ha encantado.
A vosotras.
Y bueno, si hay algo importante en una buena peli de miedo es sin duda la música. Es lo que puede hacer que nos metamos de lleno en la historia y pensemos que el payaso de It viene a asesinarnos. Yo, que nunca suelo ver pelis de miedo porque si no, no duermo, creo que algo muy divertido para pasar el mal trago de ver una película de mucho terror es ponerte una banda sonora divertida. Como por ejemplo ver Expediente Warren y que cada vez que salga un bicho raro suene el zarandonga de Lolita. Pero menos mal que tenemos aquí a Valeria como todas las semanas para contarnos un poco más de música, aunque no sé si será de miedo, ¿no? Valeria, ¿tengo que asustar?
Pues bueno, puede ser. Me ha encantado tu consejo, por cierto, de poner Saladunga de fondo. ¿Qué? Me ha encantado. Pues sí, chicos, hoy es 31 de octubre, la noche más tenebrosa del año, y como no se puede celebrar ningún evento importante sin música, porque eso sería un delito, he preparado una sección especial para inaugurar la Spooky Season, como debe ser. Así que ya sabes, si no quieres perderte ninguna nota y algún que otro grito por el camino, quédate porque empezamos. Comenzamos con el Remix Express, como siempre, pero hoy destacamos los lanzamientos más tenebrosos de la semana. Así suena Monstruo, el último tema de Tainy con Feed. El artista puertorriqueño se ha puesto festivamente halloweenesco y ha regresado tras un largo paréntesis experimentando con nuevos sonidos. El videoclip oficial está grabado en blanco y negro con un ingenioso juego de luces para crear una esencia tenebrosa e intrigante, perfecta para la noche de hoy. Escuchamos Everybody Scream, Grita Todos, el single que da nombre al nuevo álbum de Florence Plus The Machine. El proyecto ha salido justo hoy, en la Noche de las Brujas, y llega con una estética ambientada en torno al folk horror, la magia, el misticismo y la exploración de los límites del cuerpo y la mente. Y bueno, no podemos terminar el repaso de hoy sin incidir en que Lady Gaga tiene el tercer y último concierto de su paso por España esta noche en Barcelona. ¿Qué mejor forma de celebrar la noche de los monstruos que con la Mother Monster, el alter ego del artista? Y bueno, como hoy estamos disfrutones por Halloween, así fiesteros, he preparado una sección especial para hacer aquí con mis compis que están en la mesa y la he titulado Rewind Poseído. ¿Y por qué Rewind Poseído? Porque os he traído trozos de canciones míticas de Halloween, temas que los escuchas y automáticamente estás en el modo Halloween, pero van a sonar al revés. Entonces, mi gente de la mesa tiene que adivinar qué canciones en los 10 segundos que van a sonar. ¿Os parece?
¡Qué guay! Vamos.
Venga, pues bueno, la gente que nos esté escuchando, os animamos a intentar adivinarla también, ¿vale? Y venga, pues vamos con la primera, que es la más fácil.
Wow. Ay, yo sé cuál es. Creo, la de Cazadores Fantasma. No.
Correcto.
Ah,
pues sí, con sus sintetizadores ochenteros y ese coro que conoce todo el mundo, Ghostbusters, Cazafantasmas, es uno de los himnos más icónicos de la noche de Halloween. Un ejecutivo de Columbia Pictures, el estudio que distribuía la película, le encargó a Ray Parker Jr. que hiciese un tema para la obra en 1984 y desde entonces es un himno global. Bueno, ¿estáis listas para la siguiente?
Vámonos.
Pues venga. Venga, Gloria, que ha levantado la mano la primera.
Me da miedo equivocarme, pero yo creo que Michael Jackson, ¿no?
Efectivamente.
Thriller.
Este clásico convierte cualquier lugar en un desfile de zombies desde su estreno en 1982. El vídeo que la acompañó es un largometraje de 13 minutos que cambió para siempre la forma de ver la música y que no ha perdido ni una pizca de magia a día de hoy. Pues venga, pasamos a la última ronda. ¿Lista?
Vámonos. La de Somebody's Watching Me.
Dilo, efectivamente. Pues escrita por Rockwell y con los coros de Michael Jackson, fue lanzada también en 1984. La letra habla de la sensación de sentirse observado y no poder escapar de esos ojos invisibles. Perfecto para la atmósfera de Halloween. Y bueno, yo voy a terminar. Os quiero hacer una pregunta que os estoy pidiendo un montón de cosas, ¿eh? ¿Cuántas cosas os estoy pidiendo hoy, madre mía? ¿Hay alguna canción o alguna otro intro que os dé miedo, aunque no esté hecha específicamente para ese fin? Por ejemplo, os explico. Yo de pequeña era la más fan de Bob Esponja, ¿vale? Yo me sé todos los episodios hechos hoy por haber. Pero la outro como que me daba mal rollo. O sea, no me gustaba verla sola.
Explica qué es una outro, porque aquí
la outro es como la escena, o sea, como los créditos con musiquita que aparece al final.
Ajá. Los créditos con musiquita del
final.
Yo
creo que escucho una canción de Chavivo y digo, uy, qué miedo. Uy, que acabo llorando y todo, ¿eh?
Como cuando suena la primera nota de La La Land, que yo digo,
pero sí.
Pues podría ser, yo diría La La Land, quizá.
¿Alguien más?
Claro, es que tenemos aquí en la mesa a nuestros chicos de cine, que están muy callados los dos, y aquí nada más que participamos las chicas.
Vamos a ver. No sé, yo canción así que me dé terror... Bueno, hay un artista que me gusta mucho, que es Marilyn Manson, y la canción Sweet Dream, la verdad que...
Sí.
La canción Sweet Dream es perfecta para Halloween, la verdad.
Pues Valeria, qué decirte, ¿no? Que la sección ha sido súper dinámica, súper divertida. Nos ha encantado. Yo me quedo con las canciones para ponérmelas después cuando vaya...
Y hemos quedado empate, ¿eh?
Bueno, claro.
Hemos quedado empate, poco se habla de eso.
Nadie apostaba por mí, ¿eh? Pero, oye, qué claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Valeria. ¿Nos escuchamos?
Nos escuchamos.
Bueno, miedo me da a mí la siguiente sección, porque si la música puede hacernos ir a sitios, ¿no?, un poco tenebrosos, el cine ya ni te cuento. Vamos a saludar a Andrés Saborido y también a Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
Muy buenas tardes, Gloria y Esperanza. Pues sí, hoy traemos un especial de cine y series de terror por Halloween. Hoy me he encargado de traer una de las sagas de terror más míticas hasta la fecha, donde generaciones anteriores, pasadas, y actuales, seguro que se acordarán de ella. Pero antes de empezar, me gustaría que me contara un poco, Álvaro, qué es lo que va a decir hoy.
Buenas tardes, Gloria, Esperanza, Andrés, ¿qué tal estáis? Hoy voy a hablar sobre una serie macabra que causa bastante pavor, una historia real que ha inspirado a grandes clásicos terroríficos.
Bueno, pues con todo esto podemos ir comenzando. Hoy hablo de la saga de terror de la que tanto se ha hablado y hoy más que nunca. Me refiero a la saga de Halloween. Casi medio siglo después, el nombre Halloween sigue siendo sinónimo de terror, pero no solo por los cuchillos, las máscaras o los gritos, sino porque John Carpenter, en el año 1978, entendió que el miedo más profundo no necesita una explicación. Con recursos mínimos, la primera película, la película de Halloween, construyó una pesadilla doméstica, calles vacías, casas iluminadas y una figura que observa sin moverse. Michael Myers no corre, no habla, no siente. Y precisamente por eso nos aterra. Carpenter hizo del vacío, de la nada, el verdadero monstruo.
Estamos investigando al paciente que mató a cuatro adolescentes la noche de Halloween de 1978. Fue abatido por su propio psiquiatra y detenido esa misma noche. Y lleva 40 años encerrado.
Pues...
Hola, Michael. Tengo algo que podría interesarte.
Después vinieron las secuelas, y con ellas la repetición. La saga intentó explicar el origen del mal, multiplicó la violencia, cambió de tonos y de máscaras, pero cada paso en busca de sentido alejó a Halloween de lo que hacía especial. Porque el mal explicado deja de ser inquietante, aún así, cada época ha reinterpretado a Michael Myers a su manera. Rob Zombie, en 2007, lo volvió humano, brutal y traumado. David Gordon Green, en los últimos años, lo convirtió en el símbolo del miedo contemporáneo, del trauma y la resiliencia. Y aunque los resultados han sido desiguales, todos intentan responder a la misma pregunta. ¿Por qué seguimos mirando a este asesino que no dice nada?
¿Tú no crees en el hombre del saco?
No.
¡Está aquí! ¡Michael!
Deberías.
Cierras la puerta del armario.
Tal vez porque Halloween es un espejo del género de terror en sí. Cada generación lo moldea según sus miedos. El extraño, en los 70, la violencia sin sentido en los 2000, el trauma heredado hoy, pero también porque más allá de sus altibajos, Halloween ha demostrado una capacidad única para reencarnarse sin perder su esencia. A veces como puro espectáculo sangriento, otras como alegoría social o incluso como reflexión sobre la memoria y el dolor. Y aunque algunas secuelas caen en el exceso o en la repetición, hay una constante que las sostiene. Esa sensación incómoda de que el mal no muere, solo cambia de forma. Como el propio Michael Myers, la saga siempre vuelve, distinta, más vieja, más cansada, quizás, pero viva.
He de confesar que el terror no es mi género preferido en el mundo cinematográfico. Aún así, hoy traigo una historia macabra que Ryan Murphy y Netflix han estrenado el pasado viernes 3 de octubre. Murphy, junto a la plataforma, han creado una nueva temporada de la colección de monstruos. Recordemos que en su día hicieron la historia de Lely y Eric Menéndez y la historia de Jeffrey Dahmer, una serie basada en hechos reales, un tipo que ha inspirado a grandes clásicos como Psicosis, La Matanza de Texas y El Silencio de los Corderos. Hoy hablo de la historia de Ed Gein. Ed Gein es un joven estadounidense que vive en Plainfield, un pueblo perteneciente a la ciudad de Wisconsin. Habita junto a su madre, Augusta, creyente y rígida, que le prohibió mantener contacto social a lo largo de su vida, especialmente con chicas. Tiene un hermano, Henry, que no es aceptado por su madre al no obedecer las reglas que impone esta.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los mentirosos y los idólatras tendrán su lugar en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Amén.
El protagonista sufre una esquizofrenia que le hace oír voces de personas fallecidas, incluso verlas y mantener conversaciones con ellas. Al comienzo de la serie vemos la frialdad de su personaje, matando a su hermano Henry y provocando un incendio para simular que todo ha sido un accidente. Tras el fallecimiento de su madre, Gein siente la necesidad de revivirla. Para ello, empieza a usar pieles humanas para fabricar objetos caseros. Telas de silla, lámparas, muebles de salón, máscaras fabricadas a raíz de rostros humanos e incluso realiza cuencos de cocina con los huesos de un cráneo. Algunas pieles las consigue tras asesinar a varias mujeres, aunque la mayoría las adquiere al profanar tumbas de desconocidas.
Cuando estás tan solo, tu cabeza puede llevarte a hacer cosas. Pasé demasiado tiempo solo en aquella casa tras morir madre. Los vecinos me molestaban, pero no tenía familia con la que hablar.
En los últimos episodios vemos una humanización forzada con el personaje de Gein, representado como una víctima de su infancia, en la que su madre le ha causado una serie de heridas y traumas que le han provocado la necesidad de mantenerse junto a Augusta el resto de su vida, incluso una vez esta falleció.
Bueno, chicos, pues la verdad que vaya recomendaciones más interesantes. A mí se me han vuelto a poner los pelos de punta. Llevo todo el programa así, no paro. Pero bueno, Gloria, tú como...
Yo lo he visto maravilloso, me ha encantado el programa.
Bueno, yo no puedo decir que vaya a haber ninguna de las recomendaciones que habéis dado, pero porque yo me asusto muy fácilmente y no me quería ir sin dar un par de recomendaciones a nuestros oyentes que sean un poquito más light, porque a mí es verdad que hay algunas películas de miedo que sí que me gustan, pero son de Disney, entonces no dan tanto miedo, pero a mí me gustan mucho, que puede ser La Mansión Encantada, pero la versión de Eddie Murphy, que a mí no sé si la habéis visto, chicos, chicos, pero me encanta esa película. O la de Embrujadas, tanto la 1 como la 2. No sé si la habéis visto tampoco.
No es tampoco. En las películas de Disney de Halloween no las suelo
ver. Pues os la apuntáis, porque son muy, muy buenas películas. Gloria, te las quiero ver apuntando, ¿eh?
Sí, esas sí, porque son de Disney. Esa me la apunto ya ahora. Ahora me la dices después. Bueno, pues nos vamos. Pues con esta canción espeluznante, Somebody's Watching Me, de Rockwell, nos despedimos, os dejamos con el informativo y después continúa la programación local con el programa de Málaga Digital con Andrés Atienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz.
Gracias a Rafa Romo en la coordinación, a Campos en el control técnico y a ti muchas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana y un Halloween estupendo. Hasta la semana que viene. When I'm in the shower, I'm afraid to...